Hola, bienvenidos al programa número 23 de Díscola, el segundo programa desde el confinamiento, desde Radio Malva Libre y Libertaria, emitiendo por el 104.9 de la FM y los programas marítimos de Valencia. Lo ponemos en la madrugada del miércoles al jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Pra Nava de Asturias. Subimos los podcasts a radioteca.net y archive.org y en la red de radios comunitarias de Madrid. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de, cómo no, del coronavirus. Y disculpar por dar tanto la tabarra, pero creo que a todos nos importa. Y bueno, vamos a expresar diferentes puntos de vista, desde el de Oriol Mitjà, que cree que es indispensable decretar el confinamiento total, hasta Pedro García Olivo, que dice que nos demos abrazos y besos. Y también leeremos algunos artículos de este colectivo norteamericano, Crime Things, colectivo de extrabajadores, en contra del coronavirus y el oportunismo del Estado. Y el otro se llama Sobreviviendo al virus, una guía anarquista.
Fears. Oh, I wish you were here.
vidas están amenazadas por un nuevo virus. Por el otro, nuestra libertad está amenazada por los nacionalistas y los autoritarios que intentan aprovechar esta oportunidad para establecer nuevos procedimientos para la intervención y el control del Estado. Si aceptamos esta dicotomía entre la vida y la libertad, continuaremos pagando el precio mucho después de que esta pandemia haya pasado. De hecho, cada uno está atado en el otro, dependiendo del otro. En este punto, la estrategia de las autoridades no tiene como objetivo proteger a la gente del virus, sino controlar el ritmo al que se propaga para que no supere su infraestructura. Como en muchos otros aspectos de nuestras vidas, la gestión de la crisis está a la orden del día. Nuestros gobernantes no tienen la intención de preservar las vidas de todos los afectados por el virus y ya han descartado la preocupación por los indigentes mucho antes de que comenzara esta crisis. Más bien, están decididos a mantener la estructura actual de la sociedad y su aparente legitimidad dentro de ella. En este contexto, tenemos que ser capaces de distinguir entre dos desastres distintos: el desastre del virus mismo y el desastre provocado por las fuerzas en que responde y no responde el orden existente a la pandemia. Será un grave error arrojarnos a merced de las estructuras del poder existentes, confiando ciegamente en que están ahí para salvarnos. Por el contrario, cuando nuestros gobernantes dicen salud, se refieren a la salud de la economía, mucho más que a la salud de nuestros cuerpos. 11 de marzo, ya en Italia, se han impuesto nuevas medidas más estrictas a aquellos que falsifican la autocertificación para salir. Puedes ser arrestado en flagrante delito y cumplir hasta 6 años de cárcel. Además, los que violen la cuarentena pueden ser acusados de homicidio involuntario contra la salud pública. Mientras que los que violen la cuarentena y que presenten síntomas del COVID-19 como fiebre y tos, que causen la muerte de ancianos o sujetos en riesgo, podrán ser acusados de homicidio voluntario y encarcelados hasta por 21 años. Lo mismo se aplica a aquellos que tienen contactos con personas con COVID positivas y mantienen relaciones sociales o trabajan con ellas sin tomar las precauciones necesarias o informar a los demás. Ahora debemos hacernos otras preguntas, que pueden ser difíciles de responder. La primera es cómo deberíamos reaccionar a lo que está pasando, teniendo en cuenta todas las dificultades objetivas relacionadas con las prohibiciones. Por ejemplo, castigos para los infractores incluyendo hasta 3 meses en prisión o multas de $225. El continuo bombardeo mediático o la sensación de constante incertidumbre. Por un lado, vemos un énfasis excesivo en la responsabilidad individual, especialmente para aquellos que sufren del coronavirus, y por otro, el Estado, que usa la excusa de una emergencia para imponer nuevas reglas. Fundamentalmente, el problema es que carecemos de un discurso sobre la salud que no esté basado en el control centralizado. En todo el espectro político, toda metáfora que tenemos en materia de seguridad y salud se basa en la exclusión de la diferencia, por ejemplo, fronteras, segregación, aislamiento, protección, y no en el objetivo de desarrollar una relación positiva con la diferencia, por ejemplo, ampliar los recursos de atención de salud a todos, incluidos los que están fuera de las fronteras. Necesitamos una forma de concebir el bienestar que entienda la salud corporal, los lazos sociales, la dignidad humana y la libertad como un todo interconectado. Necesitamos una manera de responder a una crisis basada en el apoyo mutuo, que no otorgue aún más poder y legitimidad a los tiranos.
Y tal vez fue una horrible pesadilla, tal vez fue la luna llena, tal vez fue la primavera. Desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón. Metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo que yo no tenía corazón. Que no veis que no, que yo no tenía corazón. Mi corazón se me escapaba, saltaba de mi cama, salía de mi casa, se va por ahí de farra. ¿Será que estaba deprimido? ¿Será que estaba resentido? Yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido. Y andando, andando se desplazan los humanos, pero los corazones se desplazan palpitando, palpitando, palpitando. Que no es que no, que yo no tengo corazón. Que no veis que yo no tenía corazón. Brillaba el cielo, había luna llena, brillaba la luna clara como el sol por la mañana. Yo iba siguiendo el corazón calle arriba y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. ¡Fuego al clero! Incendié una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón. Que es que no veis que no, que yo no tenía corazón. Desvalijando ancianos, asesinando perros, atropellando niños, maldiciendo y escupiendo. Me estaban vileciendo, me estaban vileciendo, destrozándolo todo lo que me encontraba al paso. Y eso pasa si pierdes el corazón, que te vas volviendo malo. Me estaba sintiendo raro, me estarías volviendo malo. Ya claro, yo no tenía corazón.
Bueno, evitaré explicar. explicaros las escenas más escabrosas y macabras de un servidor persiguiendo a su propio corazón sin su corazón. La cuestión es que mi corazón se me iba, pero se me iba mucho. Se fue de la casa, salió del barrio, de la ciudad, se metió por el viejo cementerio, luego pasó un chatarrero, luego otro sendero que se internaba dentro de un bosque y luego llegó a un recodo del río donde estaba el puente de los suspiros. Y ahí mi corazón pues se encontraba con otro corazón y los dos corazones se recostaban en la baranda del puente de los suspiros a palpitar, a palpitar. No, claro, eso está muy bien, claro, pero en fin. Hay que organizarse, 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 hay que organizarse. Porque claro, te desorganizas y primero se te va el corazón, pero luego se te van los riñones o el hígado o cualquier otro órgano. Bueno, yo ya estaba a punto de organizarme cuando detrás de un árbol apareció un señor con una gabardina gris y un sombrero gris y un cazamariposas, se subió al puente de los suspiros y ¡zas! Cazó a los dos corazones. Yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica de detrás de unos matorrales y le tiró una piedra a la cabeza del señor de la gabardina y el sombrero gris y se cayó al suelo desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente ya se sabe que hay mucha gente que se le escapa el corazón y pues hay otras gentes malas que los caza para hacer tráfico de órganos y estas cosas. Y yo como tenía una piedra, pues he pensado, tírasela. Sí, hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, sí, y en eso que pasaba por debajo del puente de los suspiros, una caravana de esclavos, y pensamos, ya está, vendemos el cazacorazones al jefe de la caravana de esclavos, y con el dinero que nos den, nos da de sobra para organizarnos. Hay que organizarse, 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 hay que organizarse.
El apoyo mutuo no describe un programa que proporciona asistencia unidireccional para otros de la manera en que lo hace una organización de caridad. Más bien, es la práctica descentralizada del ciudadano recíproco a través del cual los participantes en una red se aseguran de que todos obtengan lo que necesitan, para que todos tengan razones para involucrarse en el bienestar de todos los demás. No se trata de un intercambio de esto por aquello, sino más bien un intercambio de cuidados y recursos que crea el tipo de redundancia y resiliencia que pueden sostener a una comunidad en tiempos difíciles. Las redes de apoyo mutuo prosperan mejor cuando es posible fomentar la confianza recíproca con los demás durante un largo periodo de tiempo. No tienes que conocer o que te agraden todos los demás en la red, pero todos tienen que dar lo suficiente a la red para que juntos tus esfuerzos creen una sensación de abundancia.
De una utopía, de una sociedad de gente que está cansado de la misma mierda que nos tiran los gobiernos. Un sistema que nos tiene amarrados. Nosotros somos artistas, poetas, cantantes, músicos y tenemos nuestra propia sociedad que viaja el planeta entero. De Nueva York a San Juan, a Miami, a Japón, a Europa, África, Brasil, donde sea. Porque nosotros tenemos nuestra propia conectividad.
La mayoría de nosotros concluiremos que, manteniendo las demás cosas iguales, arriesgar nuestra vida solamente para seguir jugando nuestro papel en el capitalismo no vale la pena. Por otro lado, podría valer la pena arriesgar nuestras vidas para protegernos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para defender nuestra libertad y la posibilidad de vivir en una sociedad igualitaria. Así como estar completamente aislados no es lo más seguro para los ancianos, tratar de evitar el riesgo por completo no nos mantendrá seguros. Si nos mantenemos estrictamente a nosotros mismos mientras nuestros seres queridos enferman, nuestros vecinos mueren y el estado policial se lleva todo último vestigio de nuestra autonomía, no estaremos más seguros. Hay muchos tipos diferentes de riesgo. Probablemente llegue el momento en que tengamos que repensar los riesgos que estamos dispuestos a correr para vivir con dignidad. Esto nos lleva a la cuestión de cómo sobrevivir a todas las tragedias innecesarias que los gobiernos y la economía global nos están acumulando en el contexto de la pandemia. Por no mencionar todas las tragedias innecesarias que ya estaban creando. Afortunadamente, las mismas estructuras que pueden poder permitirnos sobrevivir juntos al virus también nos pueden equipar para enfrentarnos a ellos. Todavía es más fácil ser arrestado por vagancia que hacerse una prueba para detectar el virus. Así como el virus nos muestra la verdad sobre cómo ya vivimos, nuestras relaciones y nuestros hogares, también nos muestra que ya vivíamos en una sociedad autoritaria. La llegada de la pandemia solo la hace formal. Lo peor de todo, todo esto está ocurriendo con el consentimiento tácito de la población general. Las autoridades pueden hacer virtualmente cualquier cosa en nombre de proteger nuestra salud, incluso matarnos. Si la pandemia se prolonga lo suficiente, probablemente veremos más automatización. Los autos autoconducidos representan menos amenaza de infección para la burguesía que los conductores de Uber. Y los trabajadores desplazados se dividirán entre las industrias de represión, policía, ejército, seguridad privada, contratistas militares privados y los trabajadores precarios que se ven obligados a correr un gran riesgo para ganar unos cuantos centavos. Nos estamos acelerando un futuro en el que una clase privilegiada conectada digitalmente realice trabajo virtual en aislamiento, mientras un estado policial masivo nos protege de una subclase prescindible que asume la mayoría de los riesgos.
Paloma, no, que así que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no, trabajo yo. Que no y palomita que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres paloma siempre será la unión. Que no, paloma no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma y paloma de la paz. Vuela paloma y di que así que no trabajo yo. Que no y palomita que así que no trabajo yo.
Para millones de personas que no podrán pagar sus cuentas, esto hace una virtud de la necesidad. Innumerables millones de personas que viven de un sueldo a otro ya han perdido sus empleos e ingresos y no tienen forma de pagar el alquiler de abril. La mejor manera de apoyarlos es que todas vayamos a la huelga, haciendo imposible que las autoridades ataquen a todos los que no paguen. Los bancos y los terratenientes no deberían poder seguir beneficiándose de los alquileres e hipotecas cuando no hay manera de ganar dinero. Esto es de sentido común. Huelgas laborales y de tránsito. Cientos de trabajadores en los astilleros atlánticos de San Nazari se declararon en huelga ayer. Si alguna vez hubo un momento para que la clase trabajadora en apuros y precaria mostrara su fuerza a través de huelgas y paros laborales, este es el momento. Por una vez, gran parte de la población en general simpatizará, ya que la interrupción de los negocios como de costumbre también puede disminuir el riesgo de propagación del virus. En lugar de tratar de mejorar las circunstancias individuales de los empleados particulares a través de aumentos salariales, creemos que lo más importante es construir redes que puedan interrumpir los negocios como de costumbre, interrumpir el sistema en su conjunto y apuntar hacia la introducción revolucionaria de formas alternativas de vida y de relacionarnos. En este punto, es más fácil imaginar la evolución del capitalismo que imaginar que incluso en estas circunstancias podría reformarse para satisfacer todas nuestras necesidades de manera justa y equitativa.
A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el Pozo y la Besana, desde el Torno y el Telar, ya van los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos más. pueblos del mundo, la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
También nos hacemos eco de un artículo de Oriol Mitjà, que dice, habla que es indispensable decretar el confinamiento total. Los modelos matemáticos hace semanas que alertan de un escenario terrible que requiere de medidas muy drásticas. No tomar medidas drásticas se va a traducir en una situación dantesca. Es indispensable decretar un confinamiento total para frenar la propagación del coronavirus. Esto solo podría evitarse si iniciamos la restricción total de la movilidad y el confinamiento total de los ciudadanos y residentes, con excepción de los servicios básicos esenciales. Hasta ahora hemos corrido detrás del virus y nos queda poco tiempo para revertir esta dinámica.
It was one of those black cat nights. The moon had gone out and the air was thin. It was the kind of night that the cat would drag in. I'll never forget it. We had a fight. Then you turned around, turned on the light. You left our bed, then you moved downstairs to live with her instead. Yeah, just one floor and a shout away. I guess I should have moved, but I decided to stay. Did I drink some poison that I don't remember now? I open all the windows, I let a cold dark wind blow through. I play loud organ music and I talk to myself and dream of you.
Uh-oh.
I hear voices coming up through the pipes, through all the springs in my bed and up through the lights. Volume goes up and drops back down. I can hear the two of you playing records, moving furniture and fooling around. Did I drink some poison?
Did I drink some poison?
That I don't remember now.
That I don't remember now. Is the blood on my hands? No, my hands are clean. Did I do something in another lifetime that was really, really voices? Am I losing my mind? Think I'm going crazy, gotta get out. Running into the street, start to shout. Get out of my way, get out, get out. Did I drink some poison? Blood on my hands. Did I do something in another lifetime? It was really, really me. A small bullet, a piece of glass, and your heart just grows around it.
Quédate en casa, súbdito. Quédate en casa, nos dicen los gobiernos. Pero, ¿en cuántas casas quieren que me quede? Ya me quedé en la casa de mi civilización. Y no por quedarme en casa, los míos, los europeos, aniquilaron o absorbieron a las otras culturas. Porque nos quedamos en casa, se produjo el etnocidio, un altericidio múltiple. Miles de cadáveres, físicos y mentales. Ya me quedé en la casa de mi pensamiento, que era revolucionario, por marxista o por anarquista doctrinario. Y por quedarme en casa, los míos, mis compañeros, comprometidos, desembocaron en formas nuevas de gulag, de Siberia, de las ejecuciones sumarias. Ya me quedé en la casa de mi país, de mi territorio, de mi comunidad autónoma. Y por quedarme en casa, mis vecinos de rincón regional empezaron a discutir con otros, a agredir a otros, a soñar con patrias avasalladoras. Ya me quedé en la casa de mi familia, y por quedarme en casa, los familiarizados, como yo, se prodigaron en maltratos a la infancia, infanticidios, agresión a las mujeres, feminicidios, pugnas fratricidas y toda suerte de violencias físicas o simbólicas. Ya me quedé en la casa de mí mismo, la más horrible de todas, pues soy un europeo de mentalidad alfabetizada, habilitado para dar clases y enseñar en las aulas que la casa es lo más importante y que debemos quedarnos en casa. Porque nos vamos a quedar en casa, se va a producir esta eugenesia del capitalismo que supone también la eutanasia de todos los que sobraban o estorbaban para la nueva fase del sistema. Etapa de una economía robotizada y una población que se explota más por el consumo que por el trabajo, pero a la que hay que mantener. Y morirán indigentes, sin techo, ancianos, negros, pobres, indígenas, presos, psiquiatrizados, precarizados, etc. Los que se queden en casa estarán a salvo. El virus se habrá llevado a muchos, perfectamente contabilizados. Y luego la crisis, la recesión económica y el modo que tienen los gobiernos de afrontar estas circunstancias. Se llevarán a muchos más, que ya no encontrarán tanto espacio en las estadísticas. Pero no, no. Estamos a punto de perecer de tanto hogar. Se requiere salir de todas las casas, prender fuego a la casa y recuperar el gusto por la intemperie, por los caminos, por la ausencia de coacciones y por la libertad. Cuando, en razón de una emergencia sanitaria, se nos dice «quédate en casa», aparte de la legitimidad de esa medida, también se nos está diciendo «quédate en lo que eres, un ciudadano occidental o occidentalizado, genocida y etnocida, y en lo que tienes, tus bienes y tu estado». Quédate en tu condición servil admitida, mi muy cuidado súbdito. Quédate en casa, la puta que te parió, se dice en Argentina, con lo que el horror ya no puede ser más horroroso. Por eso, yo no me quedo en casa, aunque si viviera en una ciudad probablemente no saldría del domicilio. Por eso me invade un dolor inexplicable, que se hace máximo al escribir esta nota. Cada vez que escucho quédate en casa, me erizo de adentro afuera, de abajo arriba, del sentir al pensar, y casi me dan ganas de que el coronavirus me libre de tanta infamia. Aforismos de los no lugares, Pedro García Olivo.
Palpitaba cuando fue le dio adiós. Ya no quiero que te vayas, ni tampoco que te quede, ni tampoco que te quede. Quiero que te vayas, ni tampoco que te quede, que ni tampoco que tú te quedes. Mi corazón va partido por culpa de esa mujer. Mi corazón va partido por culpa corazón va partido por culpa de esa mujer. Ahí va la luna con las estrellas, viene la noche y me voy con ella.
Monólogo del virus. He venido a parar la máquina cuyo freno de emergencia no encontraban. He venido a detener la actividad de la que eran rehenes. He venido a poner de manifiesto la aberración de la normalidad. Monólogo del virus. Dejen de proferir, queridos humanos, sus ridículos llamamientos a la guerra. Dejen de dirigirme esas miradas de venganza. Apaguen el halo de terror con que envuelven mi nombre. Nosotros, los virus, desde el origen bacteriano del mundo, somos el verdadero continuum de la vida en la Tierra. Sin nosotros, jamás habrían visto la luz del día, ni siquiera la habría visto la primera célula. Somos sus antepasados, al igual que las piedras y las algas, y mucho más que los monos. Estamos donde quiera que ustedes estén, y también donde no están. Si del universo solo ven aquello que se les parece, peor para ustedes. Pero sobre todo, dejen de decir que soy yo el que los está matando. No están muriendo por lo que le hago a sus tejidos, sino porque han dejado de cuidar a sus semejantes. Si no hubieran sido tan rapaces entre ustedes como lo han sido con todo lo que vive en este planeta, todavía habría suficientes camas, enfermeras y respiradores para sobrevivir a los estragos que causo en sus pulmones. Si no almacenaran a sus ancianos en morideros y a sus prójimos sanos en ratoneras de hormigón armado, no se verían en estas. Si no hubieran transformado la amplitud, hasta ayer mismo aún exuberante, caótica, infinitamente poblada del mundo, o mejor dicho, de los mundos, en un vasto desierto para el monocultivo de lo mismo y del más, yo no habría podido lanzarme a la conquista planetaria de sus gargantas. Si durante el último siglo no se hubieran convertido prácticamente todos en copias redundantes de una misma e insostenible forma de vida, no se estarían preparando para morir como moscas abandonadas en el agua de su civilización edulcorada. Si no hubieran convertido sus entornos en espacios tan vacíos, tan transparentes, tan abstractos, tengan por seguro que no me desplazaría a la velocidad de un avión. Solo estoy ejecutando la sentencia que ustedes dictaron hace mucho contra ustedes mismos. Perdónenme, pero son ustedes, que yo sepa, quienes han inventado el término antropoceno. Ustedes se han adjudicado todo el honor del desastre. Ahora que están teniendo lugar, es demasiado tarde para renunciar a él. Los más honestos de entre ustedes lo saben bien. No tengo más cómplice que su propia organización social, su locura de la gran escala y de su economía, su fanatismo del sistema. Solo los sistemas son vulnerables. Lo demás vive y muere. Solo hay vulnerabilidad para lo que aspira al control, a su extensión y perfeccionamiento. Mírenme atentamente. Solo soy la otra cara de la muerte reinante. Así que dejen de culparme, de acusarme, de acosarme, de paralizarse ante mí. Todo eso es infantil. Les propongo que cambien su mirada. Hay una inteligencia inmanente en la vida. No hace falta ser sujeto para tener un recuerdo o una estrategia. No hace falta ser soberano para decidir. Las bacterias y los virus también pueden hacer que llueva y brille el sol. Así que mírenme como su salvador más que como su enterrador. Son libres de no creerme, pero he venido a parar la máquina cuyo freno de emergencia no encontraban. He venido a detener la actividad de la que eran rehenes. He venido a poner de manifiesto la aberración de la normalidad. Delegar en otros su alimentación, su protección, su capacidad de cuidar de las condiciones de vida ha sido una locura. No hay límite presupuestario. La salud no tiene precio. Miren cómo hago que se retraten de palabra y de obra sus gobernantes. Miren cómo los reduzco a su verdadera condición de mercachifles, miserables y arrogantes. Miren cómo de repente se revelan no solo como superfluos, sino como nocivos. Para ellos, ustedes no son más que el soporte de la reproducción de un sistema, es decir, menos aún que esclavos. Hasta el plancton lo tratan mejor que a ustedes. Pero no malgasten energía en cubrirlos de reproches, en echarles en cara sus limitaciones. Acusarlos de negligencia es darle más de lo que se merecen. Pregúntense más bien cómo ha podido parecerles tan cómodo dejarse gobernar. Alabar los méritos de la opción china frente a la opción británica, de la solución imperial legista frente al método darwinista liberal, es no entender nada ni de la una ni de la otra, ni del horror de la una ni del horror de la otra. Desde Kesney, los liberales siempre han mirado con envidia al imperio chino y siguen haciéndolo. Son hermanos siameses. Que uno te confine por tu propio bien y el otro por el bien de la sociedad equivale igualmente a aplastar la única conducta no nihilista en este momento. Cuidar de uno mismo, de aquellos a los que quieres y de aquello que amamos en aquellos que no conocemos. No dejen que quienes los han conducido al abismo pretendan sacarlos de él. Lo único que harán será prepararles un infierno más perfeccionado, una tumba aún más profunda. El día que puedan, patrullarán el más allá con sus ejércitos. Más bien, díganme gracias. Sin mí, ¿cuánto tiempo más se habría hecho pasar por necesarias todas esas cosas aparentemente incuestionables cuya cuestión se decreta de inmediato? La globalización, los concursos, el tráfico aéreo, los límites presupuestarios, las elecciones, el espectáculo de las competiciones deportivas, Disneyland, las salas de fitness, la mayoría de los comercios, el parlamento, el acuartelamiento escolar, las aglomeraciones de masas, la mayor parte de los trabajos de oficina, toda esa ebria sociabilidad que no es sino el reverso de la angustiada soledad de las monadas metropolitanas. Ya lo ven, nada de eso es necesario cuando el estado de necesidad se manifiesta. Díganme gracias por la prueba de la verdad que van a pasar en las próximas semanas. Por fin van a vivir su propia vida, sin los miles de subterfugios que, mal que bien, sostienen lo insostenible. Todavía no se habían dado cuenta de que nunca habían llegado a instalarse en su propia existencia. Vivían entre las cajas de cartón y no lo sabían. Ahora van a vivir con sus seres queridos. Van a vivir en casa. Van a dejar de estar en tránsito hacia la muerte. Puede que odien a su marido. Puede que aborrezcan a sus hijos. Quizás les entren ganas de dinamitar el decorado de su vida diaria. Lo cierto es que, en esa metrópolis de la separación, ustedes ya no estaban en el mundo. Su mundo había dejado de ser habitable en cada uno de sus puntos, exceptuando constantemente. Tan grande era la presencia de la fealdad que había que aturdirse de movimiento y de distracciones. Y lo fantasmal reinaba entre los seres. Todo se había vuelto tan eficaz que ya nada tenía sentido. Díganme gracias por todo esto y bienvenidos a la Tierra. Gracias a mí, por tiempo indefinido, ya no trabajarán. Sus hijos no irán al colegio y, sin embargo, será todo lo contrario a las vacaciones. Las vacaciones son ese espacio que hay que rellenar a toda costa mientras espera la ansiada vuelta al trabajo. Pero esto que se abre ante ustedes, gracias a mí, no es un espacio delimitado, es una inmensa apertura. He venido a descolocarlos. Nadie les asegura que el no mundo de antes volverá. Puede que todo este absurdo rentable termine. Si no les pagan, ¿qué sería más natural que dejar de pagar el alquiler? ¿Por qué va a seguir cumpliendo con sus cuotas del banco quien de todos modos ya no puede trabajar? ¿Acaso no es suicida vivir donde ni siquiera se puede cultivar un huerto? No por tener dinero se va a dejar de comer, y quien tiene el hierro tiene pan, como decía Auguste Blanqui. Díganme gracias. Los coloco al pie de la bifurcación que estructuraba tácitamente sus existencias, la economía o la vida. De ustedes depende. Lo que está en juego es histórico. O los gobernantes les imponen su estado de excepción a ustedes, o ustedes inventan el suyo. O se vinculan a las verdades que están saliendo a la luz, o ponen su cabeza en el filo del verdugo. O aprovechan el tiempo que les doy ahora para imaginarse el mundo que vendrá, a partir de las lecciones del colapso al que estamos asistiendo, o este se radicalizará por completo. El desastre cesa cuando la economía se detiene. La economía es el desastre. Esto era una tesis antes del mes pasado. Ahora es un hecho. A nadie se le escapa cuánta policía, cuánta vigilancia, cuánta propaganda, cuánta logística y cuánto teletrabajo hará falta para reprimirlo. Ante mí, no cedan ni al pánico ni al impulso de negación. No cedan a las histerias biopolíticas. Las próximas semanas serán terribles, abrumadoras, crueles. Las puertas de la muerte estarán abiertas de par en par. Soy la más devastadora producción de devastación de la producción. Vengo a devolver a la nada a los nihilistas. La injusticia de este mundo nunca será más escandalosa. Es una civilización, y no ustedes, a quien vengo a enterrar. Quienes quieran vivir tendrán que crearse hábitos nuevos, que sean apropiados para ellos. Evitarme será la oportunidad para esta reinvención, para este nuevo arte de las distancias. El arte de saludarse, en el que algunos eran lo suficiente miopes como para ver la forma misma de la institución. Pronto ya no obedecerá a ninguna etiqueta. Caracterizará a los seres. No lo hagan por los demás, por la población o por la sociedad. Háganlo por los suyos. Cuiden de sus amigos y de sus amores. Vuelvan a pensar con ellos, soberanamente, una forma justa de vida. Generen conglomerados de vida buena. Multiplíquenlos y nada podré contra ustedes. Esto es un llamamiento no a la vuelta masiva a la disciplina, sino a la atención. No al fin de la despreocupación, sino al de la negligencia. ¿Qué otra manera me quedaba de recordarles que la salvación está en cada gesto? ¿Que todo esto es lo ínfimo? ¿Que todo está en lo ínfimo? He tenido que rendirme a la evidencia. La humanidad solo se plantea las preguntas que ya no se puede plantear. Traducido por el grupo Coquelicot y revisado por amigos. Fuente Lundimati.
New life, operating, generating, new life.
Y de las canciones que hemos escuchado, New Life de Depeche Mode, Radio Tarifa del álbum Fiebre de 2003, la canción era Tangos del Agujero, I Wish You Were Here, esta versión de Alpha Blondy del clásico de Pink Floyd, de Mirror Conspiration de Thievery Corporation, A la Huelga de las Canciones Anarquistas, Corazón de Albert Pla, La Paloma de la Paz, cantada por Soledad Bravo y original de Chicho Sánchez Ferlosio, La Valla de Bronx River Parkway, y hasta la semana que viene.